En el año 2008, cuando yo estaba ministrando como pastor misionero encargado de nuestra misión en el país Perú, en la ciudad de Lima, que es capital, en mi corazón me surgió un deseo de poder llevar el campamento mundial de la Fraternidad Internacional de Jóvenes. Creo que el campamento mundial del IYF, son siglas en inglés, la Fraternidad Internacional de Jóvenes, fuera del país Corea del Sur, en el país extranjero, se organizó, en el primer lugar se organizó fue Monterrey de México. Aún en aquel tiempo no había un rol, un orden, cómo organizar el campamento mundial de jóvenes en diferentes países extranjeros, porque apenas después de años que se había organizado en el país Corea del Sur, en Monterrey de México, por primera vez se organizó. Entonces en mi corazón me surgió un deseo de querer llevar este evento en el país Perú, y me comuniqué con el pastor Oxupar. Le dije: pastor, yo quisiera llevar el campamento cultural mundial de jóvenes en Perú. Él me concedió. Aunque no tenía nada de preparación ni experiencia, aunque anteriormente tenía experiencia de organizar el retiro nacional de la misión cada año, una vez en Paraguay y luego en Perú, pero organizar un retiro nacional, un retiro solo estilo de la iglesia, en un ambiente en que estamos muy acostumbrados, organizar un retiro y organizar un campamento cultural, además a nivel internacional, es totalmente otra cosa. Porque el propósito del retiro nacional, solo para los hermanos internos de la misión cada país, los hermanos de diferentes ciudades que por la distancia no se pueden unir juntos, por lo menos una vez al año, eligiendo una buena fecha de los días festivos, realizar un encuentro, es el retiro nacional. Los hermanos de diferentes ciudades venir, preparar sus hospedajes, alimentos y programas, y puro, ¿no?, programas espirituales, himnos, testimonio, a pesar de algunas presentaciones, teatros, pero todos son bíblicos del ambiente religioso. Y nosotros estamos acostumbrados en aquel trabajo, pero organizar el campamento cultural mundial es un campamento mixto de dos áreas: el área espiritual y luego el área cultural, académicos, juntos, ¿no?, mezclarlos, llevarlos, tener un equilibrio. El propósito, la iglesia, un paso más hacia la sociedad, acercarse, ayudar a contribuir a la sociedad. La sociedad atea, la sociedad que no aprueba tener en cuenta a Dios, encuentra en aquella sociedad muchos huecos, algunas faltas y carencias espirituales. Entonces, en la sociedad suceden muchas situaciones y crímenes, delincuencias. Entonces la iglesia, acortar la distancia, acercarse un paso más cerca de la sociedad, organizando un evento, 100% espiritual no se puede. Entonces el gobierno no se puede apoyar, porque el gobierno es un político, ¿no? Debe mantenerse como laico, no inclinarse a una religión. Entonces la iglesia, para poder acercarse un poco más de la sociedad, para ayudar a la sociedad, debe adaptar algunos programas sociales, culturales, académicos, pero con cierto límite, ¿no? Aceptar hasta donde sean de ambientes sanos, sanos, que sin filtrar no podemos aceptar las culturas seculares del mundo, sino algo que realmente es sano y bueno, edifica a los jóvenes. Y luego también alimentar a los participantes con la parte espiritual basada de la Biblia, los valores de la Biblia. Así, organizar un campamento cultural es un mundo de muchas áreas, muchas secciones de preparaciones. Es un gran trabajo. Entonces, yo nunca tuve la experiencia del campamento cultural, aunque como un participante alguna vez había participado en Corea, pero como organizador, organizar el campamento cultural mundial no tenía experiencia. Sin embargo, preparé. Entonces, mi primer campamento cultural mundial en Perú en el año 2008 resultó muy bien. Llegaron muchos jóvenes y no esperé tanto, pero de parte del gobierno, muchos políticos, autoridades, algunos de muy alto rango, hasta el ministro de la defensa, es el equivalente del secretario de la Defensa Nacional de México, ¿no? Él también participó. Entonces el evento estuvo muy bonito. El pastor Oxpar se alegró, los jóvenes aceptaban las enseñanzas, no solo las partes académicas, culturales, hasta las enseñanzas bíblicas aceptaban. Si no me equivoco, el segundo día, el tercer día del Campamento Cultural Mundial, recibimos una invitación de parte del Congreso de la República del Perú. Entonces, en la plena sesión de la mañana, nos invitó como un invitado especial. Hemos entrado a la sala de la sesión de todos los congresistas de la República del Perú. Estaba en plena sesión. En el primer piso había un lugar especial para los invitados. Entonces, en plena sesión, el presidente del Congreso de la República, y dio una pausa, luego nos mencionó: aquí nos acompaña el presidente Pastor Oxpar de la Fraternidad de Jóvenes, algunos miembros directivos de IOIF, y todos los congresistas nos saludaron, y nosotros también. Así el ambiente estuvo muy, muy mejor que hermoso, excelente, ¿no? Cuando terminó la sesión, el vicepresidente del Congreso de la República del Perú nos recibió en el lugar del presidente, porque el presidente, por una cita, él tuvo que salir. Y nos felicitó y también nos agradeció: ustedes, la labor que en realidad el gobierno debe hacer, ustedes están abarcando, nos felicito. Mientras tanto, es que el pastor Supar dialogaba con él, el vicepresidente del Congreso de República del Perú, él dijo: para nosotros es fácil convocar a 5.000 jóvenes. Yo como traductor estaba traduciendo cuando el viceministro mencionó 5.000 personas, no quise traducir más. Entonces, porque por mi experiencia con los políticos aquí en Latinoamérica, en Paraguay, Perú, ya llevo bastante años como inmigrantes. Aunque el 100% no conozco, pero podría decir que bastante conozco cómo son. Hablan fácil, nunca cumples. Hasta un candidato político del Perú para la presidencia, él publicó como el lema de su partido, sí cumple. ¿Qué quiere decir? Muchos partidos dicen y no cumplen. Por eso es el lema de su partido, sí cumple. Entonces aquella palabra sí cumple nos hace entender, nunca cumple. Por eso dice, sí, nosotros sí cumplimos. Cuando el vicepresidente del Congreso de la República del Perú dijo 5.000, porque este año como 1.000 jóvenes se reunieron, pero ¿por qué no vinieron mayor números? Entonces el pastor Oscar explicaba, nosotros no tenemos bastante medios para poder convocar a tantos jóvenes. Entonces dijo, para nosotros es fácil convocar a 5.000 jóvenes. Ya no quise traducir, entonces. O sea, queriendo decir, te conozco, yo conozco a ustedes, ¿cómo son? Hablan fácil, luego ni cumplen. Pero yo soy traductor, tengo que traducir, entonces me costó, pero tuve que traducirlos. Que nosotros como si nada podemos convocar a 5.000 jóvenes. Entonces el pastor Oscar se alegró en gran manera y luego dio una sugerencia, ¿qué le parece? En el año 2009, conjuntos entre el Congreso de la República del Perú y IYF, la Fraternidad Interjóvenes, juntos, organizar un campamento cultural mundial de jóvenes, el Congreso de la República cubrir la parte de promoción y convocatoria. Y la capital, el capital, y nosotros, que la parte del programa. Entonces la conversación de repente se disparó. Entonces el vicepresidente del Congreso dijo, sí, sí, y afirmó, así vamos a hacer. El pastor Oscar se alegró en gran manera y se regresó a la sede de nuestro campamento y empezó a publicar, a anunciar a todo el mundo, el próximo año en Perú nosotros haremos un mega campamento cultural juntamente con el Congreso de la República del Perú para 5.000 participantes. En mi corazón que hubo muchos pensamientos, entonces, mejor dicho, conflicto, ¿no? Conflicto. Muchas veces. Yo conozco cómo son. Aunque el 100% no, pero sí conozco cómo son los políticos de Latinoamérica. Hablan excelente y luego como nunca hubiesen dicho. No nos va a apoyar. El pastor bien alegre se regresó a Corea. Desde Corea comenzó a llegarme noticias. El pastor Oscar, por donde quiera que se iba. Él como siendo expositor de un gran seminario ante miles de personas, cientos de personas, dice el próximo año en Perú haremos un mega campamento cultural juntamente con el Congreso de la República del Perú. Esas noticias para mí eran motivos de aflicciones. Me cargaba más. O sea, me hacía sentir como yo soy el responsable. Yo soy el responsable de llevar este asunto o cumplir este asunto. Pero en mi corazón había un pensamiento muy fijo, un prejuicio. Era algún sentido, es la verdad. Un pensamiento, yo los conozco. Pastor, usted no conoce muy bien a los políticos de los países del continente de América Latina. Aunque los políticos de mi país, Corea del Sur, mi país de origen, también son irresponsables, pero hay una diferencia del grado, no como el grado de los de aquí. Entonces, usted no los conoce. Por eso creyó. No, nunca cumplirá esas palabras. En mi corazón había gran conflicto. Entonces me decidí para poder preparar un mega campamento con 6 meses de anticipación. Porque yo estuve seguro de que el Congreso de la República del Perú no iba a cumplir su promesa. Así fue finalmente. Entonces yo creí que no iba a cumplir. Ni siquiera iba a poder recordar que había prometido con una persona que se representa una organización internacional. No se va a acordar. Y luego ni va a dar la cara, se va a esconder. La única manera, con 6 meses de anticipación, prepararlos. Nosotros, un campamento mundial de jóvenes, máximo 3 meses de anticipación comenzamos, pero en realidad la preparación con 1 mes y medio que en realidad preparamos de anticipación. Nunca con 6 meses de anticipación preparé. Convoqué a jóvenes, vinieron muchos, hasta algunos universitarios sacaron permiso de su universidad para descansar 1 año de estudios. En la iglesia, muchos jóvenes vivieron. Entonces, diariamente más de 100 personas estaban comiendo en la iglesia. Imagínense, durante 6 meses. Además, jóvenes tienen hartos apetitos. Son capaces de poder digerir hasta una piedra. Comen duro y hartos. Más de 130 personas durante 6 meses en el edificio de iglesia y comen. Ya la finanza de iglesia se agotó. Quedó sin fondo. Ya ni sabía cómo alimentar a ellos. Pero no solamente ellos quedan comiendo, también hacen promociones. Pero para poder hacer promoción, ¿con qué dinero sale afuera? ¿Con qué dinero viaja a otra ciudad? Entonces, en un bus de la iglesia, ¿con qué combustible? ¿Con qué dinero paga y casetas? Diariamente tantos viajes durante 6 meses. Entonces nosotros humanamente nos sacrificábamos, ¿no? Era un sacrificio de verdad. Todo el mundo, todos los hermanos uniéndose, dando todo lo que tiene durante 6 meses que hemos preparado. Pero en mi corazón no había paz, porque en mi corazón había un pensamiento, yo los conozco, no cumplen, son irresponsables. No cumplen. Ni una vez el Congreso de República nos apoya en realidad. Y además, la capacidad, o sea, convocatoria de ellos, si el Congreso de la República de una nación tiene capacidad, pero para un evento. ¿Y cómo los trae? Ellos mismos mandan buses, regalan comidas, pero 3-4 días con hospedaje, no. y totalmente cambia del carácter, del sentidos. Y no nos apoyó. Unos días antes del campamento cultural mundial del Perú en el año 2009, el pastor Oswald me llamó. Ay, pastor Pablo Shin, ¿cómo va los preparativos? ¿Cómo puedo decirle? Van muy mal. Entonces, vamos. Entonces, nos vamos bien. Entonces él me dijo, para que este campamento sea realmente un festival, una fiesta para todos los ciudadanos de Ciudad Lima, la ceremonia de apertura vamos a hacerlo en otro lugar. No en la sede del campamento, sino en un teatro donde todos los ciudadanos conocen, donde sea fácil ubicar y llegarlos, para que realmente este campamento sea un festival, una fiesta para todos los ciudadanos. Sí, pastor. Así finalmente pudimos hacer la ceremonia de la inauguración en el teatro al aire libre de el lugar, ya me olvidé el nombre, Parque de Exposiciones de Lima. Hay un teatro para 5.000 personas al aire libre. En el día de inauguración, como 3.500 personas llegaron. Entonces, supuestamente el teatro para 5.000 se veía lleno. Llegaron muchos congresistas, pero en mi corazón no tenía gusto de recibirlos. Y ellos comprometieron, digo, no cumplieron nada. Ni quería saludar, de verdad, pero por la educación, con una sonrisa, bienvenido. Llegaron muchos congresistas, muchos ciudadanos. El evento en sí estuvo muy bonito, pero en mi corazón no había nada de paz. Solo amargura. Tan solo a causa de organizar la ceremonia de inauguración fuera de nuestra sede del campamento, ¿sabe que los egresos cuánto crecen? Los que no tienen experiencia de hacer tal tamaño del evento no sabrán. Entonces, para poder organizar una ceremonia para 5.000 personas, aparte de la sede del campamento, los gastos son casi equivalentes para una noche. Porque todos los equipamientos del sonido, iluminaciones, proyecciones, no se puede compartir. No da tiempos. Entonces, para este lugar, con otra empresa, contratarlos, rentándolos, equipar todos. El otro lugar. Y para poder trasladar miles de personas, se debe contratar con las empresas de buses foráneos. No cualquier buses. Entonces, más de 35 buses, tan solo por una noche. Alimentos. En mi corazón había mucha amargura. No había paz. No tenía fe en mi corazón. Y luego, en la sede de nuestros campamentos, como 1.500 jóvenes diariamente participaban. Con la ceremonia de inauguración, y también con los números de participantes, si suman, son 5.000. Pero en mi corazón no había paz. Solo trabajos y amarguras. Un poco de resentimientos con el pastor Oxupar. Pastor, ¿acaso usted no se acuerda? ¿Por qué no ve que la parte de la labor, el esfuerzo, de misioneros, en vez de consolarles, solo exhortaciones. Desde primer día, solo exhortaciones. Entonces, en las noches al terminar todo el evento, estuve muy agotado físicamente y psicológicamente. Entonces el pastor Osupa quiere orar, vamos a orar. Y cuando termina la reunión de oraciones, como 11:30, casi 12 de la noche. O sea, todo lo directivo puede regresar y descansar. Pastor Pablo Shin, tú quédate aquí. Y me quedaba con él. Me llevaba al patio, y sentados. Pastor Pablo Shin. Sí, pastor. Con una cara, el pastor con una cara, como digo, muy apenado y también con mucha lástima, y me decía, no es posible un siervo simultáneamente servir a dos amos. Un siervo solo puede agradar a un amo nada más. A la vez, un siervo a dos amos no puede agradar. Y Pastor Pablo dice, yo te veo, te conozco, tú amas al Evangelio. Amas al Evangelio, a la vez también a ti te amas. No se puede. Así no se puede continuar. Tienes que elegir solo a uno. Entonces lo que el pastor Osupar me explicaba, para mí era incomprensible. Y sonaba muy lejos de mí. Aunque al ladito de mí me estaba diciendo, pero a mí me sonaba muy lejos. Por cansancio físico, psicológico y agotamiento, solo quería dormir. Así no se puede. Luego suspiró de mucha lástima y me dijo, ¿sabes? Yo y tú, después de unos 30, 40 años, somos polvos de la tierra. ¿No entiende? Eres polvo. Yo soy polvo. Después de unos 30, 40, 50 años, somos polvos de la tierra. ¿Cómo es el polvo? Una persona escupe, el polvo se levanta en contra. Una persona orina, que el polvo se molesta, no se molesta. Tú y yo somos polvos. ¿Por qué a ti te importa tanto tu ego, tu persona? No le podía entender. Solo mucha amargura en mi corazón. Aflicción. Satanás fuertemente hablaba en mis oídos. Hasta aquí es tu límite. Hasta aquí tú pudiste llegar. Ya tú llegaste a tu límite. Ya no podrás continuar más. En mi corazón muy fuerte es un ataque del espíritu del abandono. Querer abandonar todos. Ya querer soltar toda la responsabilidad que asumías. Mejor dicho, no querer saber ya nada más. Ya nada. Bueno, quería contestarle por el respeto, no le pude contestar. Pero en mi corazón, bueno, pastor, creo que hasta aquí yo pude alcanzar. Pero usted tiene una gran espera hacia mi persona. Yo no soy la persona indicada. Yo no soy tal persona indicada. Usted se equivocó de la persona. Entonces quería decirme, como un alumno, como un discípulo, libéreme. ¿Qué quiere decir? Soltarme. Ya suéltame. Ya suéltame. Que libéreme. Hasta aquí es mi límite. Por eso no me entraba ningún consejo, pero en mi corazón estaba fuerte el espíritu del abandono. Y hasta aquí. Entonces el pastor Ospar me dijo, creo que tú te necesitas un poco de reentrenamientos. Regresa al seminario central de Corea. Unas 2 semanas tú debes estar conmigo. Y acepté. Luego el pastor Ospar se fue y mi corazón solo quedó cansancio. También frustración. Estuve muy frustrado conmigo mismo. Ya ni siquiera la primera letra de IYF, que la A, ya quería escuchar. IYF, ni siquiera la primera letra, la A, ya no quiere escuchar. Ya no quiere escuchar. O sea, la I, ¿no? I, no quiere escuchar. En español es I, ¿no? Entonces, ni siquiera la primera letra, la I, ya quiere escuchar. El campamento cultural, ya no quiere saber nada. Ya nada. Cansancios, deudas. Me fui a Corea. El pastor Ospar me dijo 2 semanas. Y mi 2 semanas se alargó a 3 meses. Todos los días. Exhortaciones. Entonces, si no entro en su oficina, me llama. Tú eres soberbio porque no viene a mi oficina a escucharme. Cuando me voy a su oficina, ¿por qué viniste? Eres soberbio. Vete de aquí. Entonces, ¿y por qué me llama entonces? Si voy, me corre. Si no me voy, me exhorta. Entonces, en mi corazón, mucha amargura. En aquel tiempo, yo no pude entender al pastor Ospar como un gran líder, como un gran líder, pastor, maestro de los maestros. No siempre es un pastor, es el pastor de los pastores. No pude entender a su corazón, solo frustración y enojo. Hasta en mi corazón me surgió un pensamiento. Creo que ya nuestra misión no es la misma misión de primer tiempo que yo recibí la salvación hace 3 décadas atrás. La misión ya creció en gran manera. Tienen gran número de recursos humanos. Ya no se necesita una persona como yo, que no estoy bien preparado. Ya me corre de la misión, porque yo no soy útil para la misión. Miles de pensamientos tontos en mi corazón. Ya no me quiere más. Entonces, dígame directo, cara a conmigo, eres un inútil, ya no sirve más. Que vete, no me dice. Me llama, voy, me corre. No me voy, me busca por otra persona. Entonces, la distancia del corazón, en lo largo de nuestra vida, cuando la distancia del corazón entre el que me dirige, entre el maestro, el aprendiz, cuando es grande, eso genera un conflicto, malentendido, por no poder entender lo que él piensa. A veces desesperamos por una gran diferencia del nivel. Pero el pastor no me soltó, en ningún momento me soltó. Casi estuve cumpliendo 3 meses en Corea con mucho conflicto en mi corazón. La luz del Señor. El Señor tuvo misericordia de mí y empezó a iluminar a mi mente y mi corazón. Se necesita la iluminación profética. La iluminación de, como digo, revelación del Señor. yo podía entender, podía encontrar mi persona, mis fallas, mis problemas. Realmente, ¿cuáles son mis problemas? Entonces, empecé a tener un tiempo muy productivo, un tiempo muy eficiente, que me dejaba bien pensativos para reflexionarme. Entonces, pude entender, recibí tantas bendiciones, vi tantas maravillas de Dios, sin embargo, mi fe no estaba basada 100% sobre la fe, sino mi fe, algún porcentaje establecida sobre la verdadera fe. Pero juntamente con aquella fe, en mí se acumuló las experiencias. Mientras tanto que lo que Dios a mí me manda, un reto, una misión que me encarga, esté aún adentro de los límites de mi poder entender, sí, acepto con un amén. Amén, Dios puede hacerlo. Pero cuando lo que Dios me dice totalmente que se dispara de mi límite de poder entender, no creo. Entonces yo pude examinarme, mi fe. Casi más de 30 años de caminar en este camino. Y pude entender. Entonces yo me estoy apoyando mucho en mi experiencia. En mi experiencia. Entonces creo en Dios con cierta condición. Mientras tanto es que su promesa, lo que él me dice, me convence. Me convence, sí, acepto con amén. Amén. Pero cuando es una palabra del Señor, sale del mismo Señor, pero su palabra cuando a mí no me convence. Cuando a mí no me convence, aunque es algo muy grande, pero cuando me convence, sí, Señor puede hacer, creo. Pero cuando a mí no me convence, mi corazón está seco y frío, pero me dice, así, así yo haré en tu vida, tú prepara estos. Pero mi corazón no está convencido por el Señor. Cuando mi corazón veo que está seco y bien crudos, aunque el Señor me dice, rechazo. Entonces pude entender, yo realmente a qué creo. Supuestamente creí en el Señor, pero pude encontrar en medio de mi fe en el Señor la incredulidad. Entonces yo creo, entonces yo no estoy sirviendo al Señor. El pastor Oxpar, como un experto, él bien agudo, bien pilosamente ha visto la falta de mi fe. No puede ser, pastor Pablo Shin, un sirviente simultáneamente agradar a dos amos. No se puede. Su exhortación que me había dado en las noches del campamento mundial del Perú 2008. A mí resonaba fuerte. No se puede. Pastor Pablo, si tú amas al Evangelio, y luego suspiró, dijo, pero ¿cómo es posible amar al Evangelio a la vez a ti te amas? No se puede. Debes abandonar a uno, elegir a solo a uno. Ni pude entender al momento de exhortarme, pero luego pude entender. Ah, eso significaba estos. Mientras que yo pueda comprender, mi corazón que esté convencido, conmovido por una palabra del Señor, yo digo, sí, Señor, tú puedes hacer. Pero una palabra del Señor cuando a mí me llega, mientras tanto es que mi ego, mi persona, esté frío y seco. Cuando me dice, por respeto digo, amén, pero en mi corazón, no amén. Entonces, no existe no men, no. Entonces, no, no, no. Y pude entender que realmente yo qué creo. Yo soy un ser monstruoso entonces. Yo soy un monstruo de la fe. Creyendo en el Señor, también yo estaba alimentando a mi ego con mis experiencias. Entonces, mí mismo estaba muy gordo y muy grande. Hasta que ya llegó a ser un estorbo para no avanzar más. Ya llegué a mi tope. Así en el crecimiento, algunas veces ustedes, muchas veces lleguen a los límites, a algunos topes. Luego, aquellos topes cuando sean quitados, van creciendo otra vez. Como un cangrejo, crece, pero su cáscara es muy dura. ¿Qué pasa? Su carne blanda quiere crecer más, ya está muy comprimida, siente bien sufrido, pero quiere crecer, pero su propia cáscara es un estorbo. Es el tiempo de mudar. Con un gran dolor, llega el momento del parto, equivalente del dolor del parto, con un movimiento, vibración, increíble vibración. Ya no se puede aguantar más. ¿Qué sucede? Puede mudarse. Que puede despojar su propia cáscara. Y después empieza a crecer rápidos. Con el tiempo, otra vez la superficie de piel empieza a endurecerse. Entonces, al ver a un cangrejo de un tamaño muy grande, ¿esto qué quiere decir? En su vida, ¿cuántas veces que haya mudado? Entonces, al ver a un gran líder, una persona de nuestra admiración, esa persona, ¿cómo pudo llegar allá? Para poder llegar hasta ese nivel, quiere decir, ¿cuántas veces en su vida él haya llegado a su límite que pudo mudarlos? El crecimiento equivalente de cuántas veces tú has podido despojar a tu cáscara. Entonces yo bien claramente pude ver mi falta. Entonces, mientras tanto es que mi ego se convence, acepto. ¿De qué creo entonces? Cuando mi ego se ha convencido, creo. Entonces, ¿yo qué creo? Creo en el Señor, creo en mí mismo. Mi fe aún está basando algún porcentaje en mi emoción y sentimiento. Cuando me siento convencido, sí acepto. Creo en mi sentimiento. Quiere decir que aún creo en mi sentimiento. Entonces, no estoy creyendo el 100% al Señor, sino aún estoy creyendo en algo de mí mismo. Cuando alguna condición esté completa, acepto. Pero cuando Dios me dice, su palabra no me convence. Mi sistema de emoción no se altera. Se mantienen fría. Ah, tú dijiste, pero a mí no me convence ni me conmueve como nunca hubiese escuchado. ¿Qué estoy creyendo entonces? Entonces ahí yo pude encontrarme. Ah, entonces yo soy un anti-Dios, anticristo. Para poder crecer, ustedes van a pasar muchas pruebas, también procesos de luchas internas. Aquella lucha no se dirige con algún oponente de afuera, sino mi ego es el verdadero enemigo. Pelearme conmigo mismo. Entonces, mi verdadero enemigo no es aquel que me insulta. Mi verdadero enemigo no es una situación tan difícil, sino mi ego es el verdadero enemigo de Dios. Entonces el pastor Oxpar, ¿qué quiere decir el ser vidente? ¿Qué significa el ser adelantado? Adelantado, ¿qué quiere decir? Antes de yo pasó todas las curvas, todos los tramos. Por eso, por ser adelantado al ver, al voltear a ver un discípulo que está por pasar a una curva, él sabe muy bien en qué estado se encuentra. Aunque él no habla conmigo, sabe su discípulo qué estaría pensando. ¿Qué clase de pensamiento estaría concibiendo? Sabe todos. Y sabiendo, jala. Extiende tu mano. Toma mi mano. Puedes crecer. Puedes avanzar. No, yo ya creo que no. Hasta aquí. Ese es mi límite. Ya no puedo más. No, tú puedes. Dame tu mano. No, ya hasta aquí. Tú puedes. Dame tu mano. Aunque no te parezca bien, no comprenda nada, confíame. Dame tu mano. Luego empieza a hablar. Luego, cuando pasa de aquel tramo, puede agradecerle en gran manera. Gracias por no haberme ignorado, abandonado. Por haberme apreciado. Gracias. Así una persona va creciendo, convirtiéndose en un líder. Luego el pastor convocó una reunión de los directivos de la misión y dio la rotación de los ministros. Me rotó para México. Tú, cuando regresas a Perú, en unas semanas irás a México, dirigirá la misión en México. No me causó nada de alegrías, porque ya estuve muy acostumbrado con los peruanos. Al principio me quejé de los peruanos, pero luego encontré que el punto muy, muy bueno de los peruanos, estuve muy acostumbrado con los peruanos. Los peruanos son muy amigables, mucho más que mexicanos. También son los mexicanos, son muy buenos, pero en cuanto a amabilidad, los peruanos son muy amigables. Estuve muy acostumbrado. Ah, me voy a México. Tengo cierta trauma. Yo, siendo pastor misionero, nunca quiero tomar una foto ante la bandera de una nación. Porque cuando me tomo una foto, como en el fondo sale la bandera de aquella nación, Dios me llama para aquel país. Eso sucedió en Paraguay. Cuando era misionero del Paraguay, estoy muy feliz con los paraguayos. Un día me fui a Lima, Perú. En la plaza de Arma tomé una foto. Y en la foto, en el fondo, vi la bandera peruana. Entonces, ¿qué pasó? Un misionero me dijo: ten cuidado con esta foto. Esta foto la misión eligió como una foto que es selectiva para representar a tu matrimonio como misioneros en Perú. Pero mire la bandera que atrás se ve. No es la bandera del Perú, de México. Esto quiere decir que el país destinado para ti no es Perú, sino México. No, ni me diga eso, yo dije. Luego, cuando hubo la rotación, me mandó al Perú. Desde aquella vez, cuando me viajo a otro país, jamás tomo una foto en frente de la bandera de aquella nación. Entonces, porque me va a mandar a aquel país. Tengo un mal recuerdo de México, ¿no? En el año 2003, cuando yo aún era pastor del Perú, 2003, cuando vine para apoyar a un gran seminario. En el último día, ya al momento de despedidas, todo el mundo se regresaba a su país. Me acompañas al aeropuerto con el coro Gracia, con el pastor Ospar. Después de despedirlos, aún para mí, matrimonio, quedaban como unas cuantas horas en el aeropuerto para subir al avión. En aquel tiempo, dos pastores, el pastor Juan Par, Gabriel Kim, aquí en el aeropuerto hay muchos rateros. Yo dije, será como del aeropuerto de Lima, creo que mucho menos, no habrá el peor aeropuerto como el aeropuerto de Lima. Acá creo que veo muy tranquilo, yo dije. No, aquí también hay rateros. Supuestamente, para mi matrimonio, ellos asignaron dos estudiantes del seminario. Uno era el pastor Salvador Pérez, quien ministra en Querétaro. El otro era un hermano de Cuautitlán Izcalli. Dos hermanos grandotes, son guardaespaldas. Ah, se ven grandes, qué bien. ¿Qué pasó? Para explicar todo a ustedes me faltaría tiempo. Una banda me estaba siguiendo. Porque yo fui quien supuestamente ante la vista de ellos pagó por las hamburguesas que todos los miembros del coro y comieron. Como 60 hamburguesas, 70 hamburguesas. Pero yo fui quien solo pagó, pero el que realmente dio el dinero era otro anciano. Pero la banda se equivocó de la persona. Ah, creo que aquel extranjero tiene mucho dinero. No sabía que una banda me estaba siguiendo. Fue la Terminal 1. En la Terminal 1, en el primer piso o segundos, hay un McDonald's. Enfrente de McDonald's, las bancas, ¿no? Una mesa para cuatro personas, dos personas de este lado, dos personas de otro lado. Nos sentamos. Estuve muy cansado de andar con mi mochila cruzado así. Un rato quería dejar al piso. Pero por la desconfianza, primero con mis equipajes del avión de mi esposa, hice un muro. Luego en medio bajé mi mochila. Al bajar mi mochila, cuando enderecé mi cabeza, vi un señor bien etiquetado salió de McDonald's. Hacia la espalda del pastor Salvador, con toda su fuerza, quería lanzar una moneda. Yo vi como cámara lenta. ¿Qué pasa? Quiere lanzar una moneda con toda su fuerza. Y luego, y dio. La moneda con fuerza se acertó a la espalda del pastor Salvador. El pastor Salvador, por susto, miró hacia atrás, el otro hermano, y nosotros todos levantamos. ¿Qué pasa, señor? Unos segundos. Luego, como un rayo, pasó en mi mente algo. Y quería mirar a mi mochila. Apareció el tercer señor, bien etiquetado, otro señor. Nos distrajo. Recogió la moneda y me dijo, ¿es suya, señor? No, no es mía. En unos segundos, dos señores bien etiquetados. ¿Qué pasó? Como un rayo a mí me llegó algo, una sensación. Miré hacia atrás. Mi mochila no había. Era una banda entre muchas personas. Me levanté. No vi ningún viajero corriendo. Muchos viajeros, pasajeros, tranquilos, caminando con sus maletas. Supuestamente una maleta muy grande y adentro la metió. No puedo ubicarlos. me dejó mal recuerdo de México. Tuve que quedarme una semana para conseguir un pasaporte temporal de embajada de Corea. Luego cambiar de fecha de mi viaje. Estuve amargo, amargo. No puede ser. Yo creí que los peruanos son... Entonces, no voy a decir más. Nunca pensé que los mexicanos también son del mismo nivel. Nunca creí. No puede ser. Una semana tuve que quedarme para irme a la embajada de Corea. El pastor Juan Parra asignó a un pastor, es el pastor Eduardo Rojas. Nosotros lo llamamos Lalo, ¿no? Gorditos, eso. Con un coche viejito, viejito, que ni se bajaba las ventanillas, tampoco aire acondicionado, hacía calor, horrible tráfico. Me llevaba al aeropuerto de Izcalli como más de 2 horas. En el camino, Señor mío. Cuánto en mi corazón estuve molesto. Jamás voy a regresar a México. Jamás. Jamás y nunca voy a ser misionero de México, yo dije. Un siervo de Dios debe tener cuidado con su boca. Cuando lo dije, Dios me asignó para México. Entonces, ay, para México, no. Entonces, el país que robó mi pasaporte y mi mochila. No quiero. Así llegué a México, 2009. Pero no quise hacer más campamento mundial de la IYF. Pero el año 2010, nuestra misión asignó el país México como la sede del campamento mundial con el pastor Osupan. No tenía otra opción que preparar. Pero viendo tanto tráfico en la Ciudad de México, yo elegí la ciudad Toluca de Estado de México, cerca de la capital, menos tráfico. El campamento que salió muy bonito y hermoso. Último día del campamento, viendo la presentación del coro Gracia, cuando la soprano Hemi Choi cantaba, interpretaba una alabanza. Aquella alabanza tocó a mi corazón, me dejó lagrimeando. Estoy sentado silenciosamente, estuve lagrimeando. Señor, yo no quise hacer este campamento, pero está muy bonito. Pero qué pena, realmente es espectacular. Cualquier persona cuando ve, es espectacular. Su corazón se abriría, escucharía el Evangelio. El próximo año voy a hacer un concierto en la Ciudad de México para que muchos ciudadanos que puedan disfrutar. Así el año 2011, en el último día de nuestro campamento mundial en Toluca de Estado de México, hicimos un concierto en la explanada del Monumento a la Revolución de Ciudad de México. En la noche del concierto, fuertemente estaba lloviendo en toda parte de Ciudad de México, menos la explanada del Monumento a la Revolución, ¿no? Como una mano invisible hubiera tapado. Allí como 3.500 personas estaban muy contentas. Era una noche increíble. Cuando terminó el concierto, al abandonar el lugar, cuando nos avanzábamos en vehículo en dos cuadras, todos estaban mojados. Solo en la explanada de Monumento a la Revolución no llovió, era un milagro. Cuando me regresé a Toluca, el pastor me llamó. El pastor estaba muy, muy emocionado.
Pastor Pablo, sí.
Así se prepara un campamento. Así se prepara un campamento. Él me quería insinuar. Te dije un campamento con 5,000, pero tú, por tu experiencia, dijiste que no. Mira, esta noche, como si nada más de 13,500 personas se reunieron. Así se prepara un campamento cultural. Pastor Pablo Shin, escúchame. Sí, pastor, a la orden. El próximo año, la sede del campamento será la Ciudad de México. Pero, pastor, Ciudad de México es un mundo del tráfico. No hay problemas. Puede conseguir los hoteles cerca de la sede principal. Es fácil para decirlo, ¿no? Entonces, cerca, los hoteles cerca de la sede. Escúchame, vamos a hacer 2 conciertos, 2 días consecutivos. Cada concierto con 10,000 participantes. ¿Escuchaste? Sí, pastor. El próximo año la sede del campamento mundial será la Ciudad de México. 2 noches seguidas haremos concierto del Coro Gracia, cada concierto con 10,000 personas. ¿Me hago entender? Sí, pastor. Así prepara. Saliéndome de la oficina del pastor Supar, yo estuve muy agradecido con el Señor. ¿Por qué yo sentí gran agradecimiento en mi corazón? ¿Quién soy yo? Hacia 3 años atrás, cuando el pastor dijo, vamos a preparar un campamento con 5,000 personas, yo fui quien supuestamente se desmayó. Por mi incredulidad, no creí, me fracasé. Pero después de apenas 2-3 años de su ayuda e intervención espiritual, al momento no le pude comprender, pero me ayudó. Pero me encuentro como si nada de oposición en mi corazón. Puedo aceptar, puedo creer, sí, pastor, heme aquí, soy un siervo del Señor, estoy a la orden, así prepararé. Estoy muy agradecido, muy sorprendido, porque yo no soy la persona que de esa manera puede contestar sin oponerme. Cuando la palabra del Señor sobrepasa mi límite de poder entender, hacer amén. Pero en mi corazón no había nada de oposición. Así haré, pastor. El próximo año tú prepararás 2 conciertos. Durante los días del campamento cultural mundial, cada concierto con diferentes 10,000 de personas. 2 noches. Así prepararé, pastor. En el año 2012, en la explanada del Zócalo, 2 noches consecutivas hicimos el concierto del Coro Gracia. El segundo día, la cantata navideña del Coro Gracias. ¿Cuántas personas participaron? ¿Cuántas personas en los hoteles por las ventanas estaban viendo? ¿Cuántos negociantes? Entonces, la palabra, la guía del siervo, me dirigió. En la segunda noche, cuando termino la cantata, me fui al lugar, a un restaurante cerca del Zócalo, donde nosotros que hemos preparado una recepción de PIP. El pastor me estaba esperando. Cuando entré, en mi vida alguna vez he recibido alabanzas, pero nunca fue como aquella noche. El pastor, para al verme, estrechó mi mano, luego sobre mis manos, tocando mi mano. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! 5 veces se ve repitiendo. ¡Bien hecho, Pablo Shin! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho!
bien hecho. No es simplemente una alabanza humana, porque él pudo ver que su aprendiz, su discípulo que estaba trancado, superó su límite. Su gozo y su alegría. Pude entender por qué él está tan gozoso, por qué está tan contento. Entonces cambió mi manera de pensar. Anteriormente no pude entender. Ya no puedo más. ¿Qué más? ¿Qué quieres más? Libéreme. Ya suéltame. Ya que ya no sirvo más. Ya abandóname. Pero no me soltaba, me intervenía, me exhortaba, me regañaba. No le podía entender. Y cambió mi manera de pensar. Usted tenía la razón. Usted tenía la razón. Un verdadero líder debería ser como usted. Por más que a veces la gente no le comprende. Por supuesto, cuando tenemos diferentes niveles de visión, niveles de capacidades, cuando estén desnivelados el superior, muchas veces él se encuentra en el centro de nuestra queja, insultos, molestia. Pero ¿por qué? Aguantándolo, todos quiere dirigirnos, porque él lo ha pasado. Como una persona crece, sabe muy bien. Así nosotros, del año 2016, 17, 18, 3 años consecutivos, en el Auditorio Nacional, donde para 9.999 personas, 3 años consecutivos pudimos hacer cantatas navideñas. El año pasado, 2.500 personas no encontraron sus asientos, quedaron afuera, se regresaron. Este año, en la arena de Ciudad de México. Supuestamente se llenó. Aproximadamente 14.000 personas. El pastor Oscar directamente anunció el Evangelio. En medio de la cantata. La Biblia que quiere enseñar a nosotros. Yo digo, si pudiera arrancar de cada uno de nosotros nuestros propios pensamientos, nuestro ego, Dios libremente podría trabajar en medio de nosotros, cada quien con su propia versión. Cada quien con su propio concepto, su propio ego, su propia experiencia, su propio pensamiento, basada de algunas pocas experiencias de su vida, se oponen contra la voluntad de Dios. ¿Cuántos murmuran? ¿Cuántos murmuran? Y cavilan y murmuran, murmuran, murmuran y murmuran. Hoy el libro de San Juan capítulo 2. ¿Qué nos enseña? En una casa de boda faltó el vino. En aquella época, supuestamente la única bebida para refrescar la sed de los convidados, usaba el vino. En medio de la fiesta, terminó el vino. Entonces el maestro sala, el esposo, la novia, aunque se creían inteligentes, fracasaron. Entonces en medio de fiesta, ya terminó el vino. No sabía qué hacer. Vamos a ver. Versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Ya en esta casa de boda, María fue invitado, Jesús y los discípulos. Entonces Jesús, en esta casa de boda, era un convidado más entre muchos convidados. No era el protagonista, sino un asistente. Pero cuando terminó el vino, María se acercó a Jesús. Señor, no hay vino en esta casa. Jesús, para probar el corazón de María, le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Dónde está el maestro de sala? El que se creía un experto, un veterano de preparar una boda. ¿Dónde está? ¿Dónde está el novio? ¿Dónde está la novia? ¿Qué tienes conmigo? En esta casa no ha llegado mi hora. Pero María conoce al Señor Jesucristo. Porque María es una mujer experimentada de un milagro de Dios. Ella sabe cuándo Dios puede trabajar. Cuando ella era una virgen, llegó la palabra de Dios que se quedaría embarazada. Aquellas palabras en contra de su razón humana. Pero yo soy una virgen, ¿cómo yo puedo concebir un hijo en esta noche? Ella experimentó la tabla del milagro de Dios cuando se manifiesta. Finalmente ella dijo, se humilló: heme aquí, soy tu sierva. Hágase conmigo como quieras. Cuando ella desechó su pensamiento, aceptó la palabra del Señor, le sucedió un milagro. Cuando Jesús dijo, mujer, ¿qué tiene conmigo? En esa casa aún no ha llegado mi hora. Ella sabe preparar la hora del Señor Jesucristo. Llamó a los sirvientes. Escuchad. Todo lo que aquel Señor os dijere, hacedlos. Todo lo que aquel Señor os dijere, hacedlos. Que ignore que les parezca bien, les parezca mal, sea comprensible, incomprensible, ignórenlo todos. Todo lo que aquel Señor os dijere, hacedlos. María, ¿cómo preparó la hora del Señor? ¿Cómo una persona puede preparar la hora del Señor en su vida para que se manifieste el primer milagro? Desechar nuestros pensamientos. A veces soy miembro de un grupo que prepara un gran evento. A veces yo soy el que encabeza. En mi corazón me surge un pensamiento: si pudiera, si existiera una jeringa, colocara el cerebro de cada uno, quiero sacar todo lo que son sus pensamientos, sus propias ideas. Simplemente decir al Señor: heme aquí, soy tu siervo. Dime a la orden, ¿qué me dice? Conforme a tu palabra, iré. ¿Qué pasa? Entonces el Señor trabaja. Fácilmente llega la hora del Señor. Pero cada uno de nosotros en su cerebro, como una palabra de propaganda que yo vi en Lima, Perú, se me quedó grabados. Cada loco con su tema. Cada quien con su tema. Cada quien con su tema. Se resiste, se opone. El Señor que dice: yo no soy tú, yo no soy como tú. María preparó la hora del Señor. Todo lo que os dijere, hacedlos. Gracias por la postura de estos sirvientes. aunque hubiesen tenido sus propios pensamientos, pero por sus posiciones, que son gente muy pequeña en esta fiesta. A pesar que tenga su propia idea, están ejercitados para aplastar sus voluntades, ignorar a sus pensamientos. Todo lo que os dijere, hacedlos. Jesús en silencio estaba pidiendo a ellos. Llamó a ellos. Pidió 6 tinajas de piedra junto al pozo del agua. Llenadla hasta la boca. Llenaron. Llevadla al maestro sala. Los sirvientes pensaron, pero ahora en la sala donde mucha gente espera, lo que hace falta es el vino, no es el agua. Llevadla. Entonces estos sirvientes dejaron sus pensamientos. Se unieron con el corazón del Señor, aunque no me parezca bien, pero la señora dijo que hiciera caso a todo lo que ese Señor los dice. Aunque no me parezca, yo me uno con tus palabras. No voy a tratar de balancear ni juzgar a tu palabra. Yo no voy a ser responsable. Conforme a tu palabra, haré. Estos sirvientes llevaron 6 tinajas de agua. No saben en qué momento sucedió el milagro. El agua se convirtió en el mejor vino del mundo. Hoy este milagro que quiere enseñar a nosotros, esta vez los trabajadores de Arena de Ciudad de México quedaron muy sorprendidos. Uno de ellos dijeron, nunca he visto, es por primera vez, un evento sin usar medio de comunicaciones. En una semana de preparación, llenar el arena, la arena, por primera vez nosotros vemos, dijeron. No hemos hecho la publicidad por medio de canales de televisiones. No hemos invertido mucho dinero para hacer publicidades. Pero arena estaba lleno. Tenemos fotos, impactantes fotos. Una de mejor toma vamos a revelar. Vamos a hacer un cuadro grande, vamos a colocarlos. Muchos me preguntan, ¿cómo pudiste? ¿Cómo lo hiciste? Mire, mi respuesta, no lo sé. No lo sé. No sé. Me dijo que me levantara, me fuera. Por eso fui nada más. Conforme a su palabra, me levanté, fui. Además, no fui bien, sino cojeando. Se manifestó el poder del Señor. Amén. Más adelante, grandes bendiciones que nos esperan nos van a venir de la misma manera. Antes de que el Señor trabaje con nosotros, lo único que Él solicita a nosotros, dejar nuestros pensamientos. Pero si existiera una jeringa especial, con una aguja especial, quisiera colocar a la cabeza, el cráneo del evangelista Mario, luego eliminar los pensamientos, sacar todos los pensamientos. Cuando nosotros dejamos nuestros pensamientos, nos unimos con el corazón del Señor. Desde el momento que nos unamos con Él, comienza a llegar a nosotros la sabiduría que no había. El poder que no había empieza a llegar a nosotros. No sabemos exactamente en qué momento el agua se convirtió en el pino, no sabemos. Exactamente en qué momento, no sabemos. Pero desde cuando nos unamos con el corazón de Dios, dejando por un lado mis pensamientos. No sabemos en qué momento, pero empezamos a sentir, llega a nosotros la sabiduría que no había en mí. La determinación que no había en mí, llega el corazón firme, la firmeza. Una verdadera valentía viene del Señor que no existió en mí. Y luego el poder. El Señor cumple lo que Él ha querido con nosotros. Amén. Hoy hasta aquí compartimos.